La historia de este libro que hoy tenemos sobre la mesa en este Boulevard Magazine comienza en una estación de tren de Londres, Waterloo Station, un 2 de febrero de 1914, aunque esto habría que leerlo anunciando antes: humo, niebla y olor a hollín. Allí conocemos a Elsa Craig, que ha perdido a su marido, Benjamin. Ha desaparecido en unas circunstancias similares a las que desapareció el padre de la propia Elsa años atrás. Tanto ella como su madre estaban embarazadas cuando perdieron a sus maridos. No es que haya certeza de su muerte, sino que no se vuelve a saber de ellos. Ellas no, pero puede que los lectores sí. Así comenzará para Elsa una búsqueda personal que la trae de nuevo a casa, a Bilbao, y de allí a Altsuri, la casa familiar. ¿Cómo es Elsa? ¿Qué clase de mujer es? Se lo preguntamos enseguida a su creador, pero antes saludamos a Mario Simancas. Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo va el día?
Estupendo, porque he podido aparcar cerquita de la puerta de los estudios.
Todo tiene sus ventajas, ¿eh? Sí, trabajar en festivo hace pues que sea más fácil aparcar, por ejemplo. Pequeñas cositas que nos hacen felices, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, estamos ahí escuchando de fondo el Brindis a la Miseria de Mahler, que es una música que nos encaja muy bien. ¿Te parece que hagamos el perfil de esta historia y este invitado con Mahler de fondo?
Venga.
Pues dale duro.
Dein Mahler, que por bien no venga. Exactamente. Nuestro protagonista de esta mañana de Jueves Santo, podríamos decir que es lo mismo, no por lo de jueves, sino por lo de santo, ya que santa es la paciencia que posee para poder escribir, escribir y escribir durante casi todo el día. Nacido en Vitoria el 4 de agosto de 1990, fue un adolescente que tenía como mejor amiga a la lectura, una dama apasionante que le presentó su familia y que para él se convirtió en un amor total hacia ella, ya que se sentía muy atraído por las historias y aventuras que le presentaba y le contaba gracias a otra amiga íntima, la literatura. Esa literatura de escritores como Ken Follett, Arturo Pérez de Reverte, Tolkien o J.K. Rowling, que hicieron que sus amigas lectura y literatura se convirtiesen en amigas del alma para toda su vida. Pronto sintió la necesidad de emular lo que esos autores, junto a sus amigas, habían hecho en él, contar sus propias historias. Con tan solo 16 primaveras, comenzó a plasmar lo que a la postre, y después de un parón de 4 años para estudiar arquitectura, sería su primera novela, La mujer del reloj, que la retomó tras una conversación en una cafetería un día de verano y que después de terminarla y de unos 700 intentos para que alguna editorial la publicara, sus amigas Lectura y Literatura, junto a Perseverancia y su compañero Tesón, consiguieron al fin publicarla y que se convirtiese en un éxito de ventas total. Apasionado del monte y de correr como las cabras por los mismos, emulando a su idolatrado Martín Fitz, amante de la llanada alavesa, de su mundo rural y su naturaleza que sus padres le hicieron conocer llevando a la familia de excursiones por esa zona, este vitoriano es un tipo sencillo, discreto, que le gusta leer libros que huelan a libro y que define sus novelas como un gran puzzle, y cada trama, cada personaje son piezas que tienen su lugar y que son fundamentales en todo el conjunto. Hoy nos visita para presentar su segunda novela, La Sinfonía del Tiempo, junto a sus inseparables amigas Lectura y Literatura, el escritor a tiempo completo, arquitecto y vitoriano Álvaro Arbina.
Álvaro Arbina, egunon.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y desde luego, después de escuchar esta disección de mi vida, pues muy contento, me ha gustado, la verdad.
Sí, Mario lo ha contado un poco, que parecía que estábamos en Hogwarts con su amigo Tesón o tu amiga literatura. Sonaba sí. Un poco raro que un millennial haya leído tanto, ¿no? Porque tendemos a pensar que solo escribís WhatsApps, y mira tú, el que se haya acercado a la Sinfonía del Tiempo ya prevé que al menos la lectura va a ser larga, ¿eh? Y necesita un cierto reposo.
Sí, sí, cierto.
¿Cómo es que se desató en ti esa pasión por leer tanto, tanto? ¿Empezó desde chavalín?
Sí, pues yo desde luego que sí. Había muchos libros en mi casa. Entonces, y los sigue habiendo. Entonces eso es algo que está ahí y tú vas pasas por delante de ellos y claro, tienes que caer en ellos. Yo voy a leer a mis aitas y enseguida empecé a leer y bueno, no me gusta decir esto de que yo empecé a leer, que soy de la generación de Harry Potter, porque suena muy, muy...
Oye, no, cada uno empieza con su generación.
Suena extraño, ¿no? Para un escritor, ¿verdad? Pero sí, así empecé a leer. Es que lo habéis explicado muy bien, me habéis quitado toda mi narración.
Bueno, pero tenemos muchas cosas de las que hablar contigo, porque el libro tiene mucha miga, mucha información, muchas historias que se van cruzando. Pero lo primero, quisiéramos que nos definieras tú, Álvaro, ¿cómo es Elsa?
Elsa, bueno, esta novela, digamos que es una novela bastante coral, pero si hay un personaje o varios personajes que destacan, uno de ellos sin duda es Elsa, es la punta del iceberg de esta historia, es la manera en que empieza esta historia. Digamos que es un personaje poliédrico porque en ningún momento tienes la sensación de que lo conoces realmente como es y te vas llevando sorpresas a lo largo de la historia.
Es un poco escurridiza, digamos, ¿no?
Digamos escurridiza, tiene sus secretos, como todos los personajes de esta historia, tiene sus verdades, sus mentiras. Es una persona que teme a la soledad. Y digamos que esto es curioso porque muchas veces tememos un sentimiento, tememos a la soledad, y eso es se adelanta al propio sentimiento de la soledad en sí. Es decir, no llegas a sentir la soledad, pero como la temes por esa terrible imaginación, es como si la tuvieras en sí. Entonces, con este personaje sucede algo similar. De alguna manera, la historia, como escritor, he tenido que abstraerme. ¿Qué sería la literatura si los escritores no consiguieran abstraerse y poder convertirse por algún momento en una escritora londinense, ¿no? En un personaje, poder escribir sobre una mujer de principios del siglo XX, que no es casualidad que gran parte del peso de esta historia la lleve una mujer cuando empezó todo lo que es esa lucha de los movimientos sufragistas por los derechos. Fue entonces, ¿no? Ahí era el origen de lo que hoy sigue todavía vigente, claro.
Álvaro, estamos hablando de Elsa. Ella redescubre Bilbao tras llegar en barco desde el puerto de Portsmouth en un buque mixto de pasajeros y carga que se llama el Cantábrico. Y le hemos pedido a Mayalen Galparsoro que se acerque hasta el lugar en el que, en este libro, en la Sinfonía del Tiempo, descubrimos a Elsa Craig desembarcando. Claro, eran otros tiempos, los barcos no llegan hasta tan al corazón de la ciudad, pero queremos que Mayalen nos diga qué ve y qué cree que vio Elsa Craig. Hola, Mayalen.
Hola, Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Para empezar, os digo que yo pensaba que nos encontraríamos con un tiempo algo parecido al que se encontró Elsa, un tiempo más gris, más plomizo, un poco de sirimiri, pero no, luce el sol, 12, 13 grados, así que un buen tiempo para pasear, por ejemplo. Álvaro Arbina nos cuenta que al llegar a los muelles de Uribitarte se mezclan arrantzales, rederas y nescatillas que cargan con cestas de carbón y bacalao. Hoy, evidentemente, queda poco o nada de aquello.
Hoy ya no.
Es que hoy es fiesta.
Es por eso. Sí.
Yo, en vez de embarco, he venido hasta este punto en tranvía, he bajado en la parada de Uribitarte, y donde antes había astilleros y barcos, pues ahora tenemos un bonito paseo que bordea la ría. He dejado atrás ya las torres de Isozaki y el puente Zubizuri también, el de Calatrava, y estoy avanzando hacia el ayuntamiento y el Arenal. En algún punto de este paso coge un taxi Elsa. No he visto ninguno, no he podido hablar con ningún taxista. El señor taxista le dice a Elsa que el kilómetro sale a 1,25 pesetas. Creo que puedo decir que ahora sería un pelín más caro.
Sí, un poquito más caro.
Que llame a Uber.
Yo creo que sí.
Eso es.
Os cuento también, para los que lean el libro de Álvaro y tengan interés en pasear por esta zona, que sepan que andando también se puede hacer, pero la verdad es que justo por donde va el tranvía sería más o menos el viaje que hace Elsa. Él nos describe a un lado del ensanche, refugio de las clases acomodadas en el libro, dice él. Ahora, no sé qué os parece, digamos que igual también. Al otro lado, el casco viejo y sus siete calles, que seguramente será lo que menos ha cambiado. Álvaro habla de chimbos, y esto seguro que siguen existiendo, que son los bilbaínos de pro, de los de toda la vida, que seguro que quedan muchísimos por aquí. Y ya seguiríamos avanzando, pasando junto al Teatro Arriaga, y nuestro paseo acaba aquí, Miriam. Seguro que el de Elsa sigue mucho más allá.
Bueno, pues a Mayalen Galparsoro le damos las gracias por hacernos sentir como esa Elsa y ver Bilbao con ojos diferentes, con ojos de una mujer que quiere ser rompedora, pero claro, es rompedora como se es en 1914. Eskerrik asko, Mayalen.
Gerarte.
Agur. Bueno, Álvaro, ¿qué te ha parecido? Así vemos la zona hoy. Ella lo vio de forma muy diferente en ese viaje de vuelta a casa, a la casa familiar, a la vieja casa en la que se encuentra con, no sé si con el fantasma de su padre, porque un poco sí, ¿no? En este libro se habla de historias muy diferentes, en diferentes planos en el tiempo, y una de esas historias es la de Arnaud, el padre de Elsa, con quien se encuentra de forma curiosa, ¿no? A través de, bueno, de un armario de la casa antigua de la familia. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, intento tener cuidado con no hacer spoilers, pero digamos que, porque estamos ahora, esto es delicado, este tema del libro. Entonces, digamos que el libro, en el libro confluyen dos mundos muy diferenciados que entonces surgieron, que estaban vigentes entonces. Uno es el científico, el matemático, porque en aquella época, siglo XIX, siglo XX, la Belle Époque, la ciencia estaba en el culmen del progreso, se creía que se estaba en el culmen del progreso. Y también empezaron a ver ese auge de espiritistas, ese mundo de ilusionistas, de mediums, ese mundo que no es tan científico, que es mucho más ambiguo, y esto es un poco lo que recoge la novela. No sabes realmente si lo que estás leyendo es real, es imaginado. En todo momento te debates entre esas dos vertientes. Y esa parte, ¿no? La del armario del tiempo, la de cómo se encuentra con su padre, de qué manera tan especial, pues de alguna manera reflexiona en todo esto, ¿no? Habla sobre todo, sobre lo real y lo imaginado, sobre cuentos de leyendas, sobre fantasmas. Todo esto está ahí en la novela.
Y todo con mucho, mucho detalle. Hay una evolución, yo creo, cuando lees, de cómo empiezas a escribir y cómo va evolucionando también el escritor Álvaro Arbina. Pero lo cierto es que en esta historia está la de Elsa, la de su padre, la del mundo universitario e intelectual de mediados del 19. Te ves metido de repente en el mundo de Oxford. O se habla también de la inestabilidad política de esa España en tiempos muy convulsos, que no deja espacio, bueno, pues a las peticiones de democracia. También de la explosión industrial. La verdad es que abres muchos frentes para el lector. Casi hay que coger un cuaderno.
Sí, a ver, esta novela no es una novela para devorar, es una novela para disfrutar, ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Es una novela para, digamos, hay cabida en la literatura para todo, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta la época en la que vivimos, me lo habéis dicho antes, de los millennials, en cierto modo el WhatsApp, toda esa vorágine de estímulos, de esas prisas con las que vamos a muchos sitios, la atención siempre fragmentada en diferentes cosas, pues yo creo que la literatura tiene que explotar su virtud de oasis, tiene que hacer que tú como lector te vadas de todo ese mundo que te rodea y te quedes tú solo con el libro y con esa historia y que te sumerjas en ella.
O sea, que has hecho un oasis que parece un hormiguero, porque hay tanta cosa en el contexto que da como miedo. A veces yo repaso, porque claro, suelo leer por la noche y hay veces que digo yo, ¿esto de dónde viene? Y tienes que volver a repasar un poco hacia atrás y retomar la lectura, ¿eh?
Es, digamos, al final la novela ha sido un reto a la hora de construir, la veo como una construcción, es un, donde hay, digamos, como un puzzle con muchas piezas, donde cada pieza es una trama, una subtrama, un personaje. El verdadero reto ha sido que todas esas piezas encajen a la perfección, que parezcan incluso que han nacido una para estar junto a la otra, ¿no? Entonces, al final la novela no deja de ser un fresco de que abarca 60 años sobre esa Belle Époque, esa época bella, como una época bella pudo terminar en un desastre tan terrible como la Primera Guerra Mundial. Y al final la novela pues habla de muchas cosas, ¿no? Viaja a muchos escenarios, habla, pues como dices, del Londres de Charles Dickens, bueno, aparte de la Costa Vasca. Al final hablas de la Costa Vasca y como eso es, como se empezaron a generar relaciones industriales y estaba el mar, ¿no? Ese camino a cualquier lugar, pues eso la novela viaja a través de él y eso, como digo, viaja al Londres de Charles Dickens, al Oxford de Wilde, a esa Europa de la Belle Époque, de Viena, del París, de las exposiciones universales, y luego el mundo de ultramar, ¿no? El mundo, ese mundo de las colonias, ese mundo de el Congo, aparece el Congo belga de Joseph Conrad.
Sí, es que
de,
aparece todo.
Aparecen muchas cosas. Aparecen muchísimas, ¿no?, cosas. Es un fresco del siglo XIX, ¿no? Y eso ha sido un verdadero reto también a la hora de documentarse y a la hora de construir la novela, porque la novela no deja de ser un gran enigma, es una gran intriga. Y cómo tú puedes casar una gran intriga con la narración de 60 años de historia y en el que tú termines el libro y te dé la sensación de que has aprendido y reflexionado sobre lo que somos, ¿no? Y sobre lo que nos rodea y sobre todo sobre la historia, ¿no? Porque a veces para entender el presente uno tiene que volver a mirar atrás, ¿no? A esa historia, a ese regalo que nos hemos hecho a nosotros mismos para no cometer los errores del pasado, aunque no le hagamos ni caso a veces.
No sé si precisamente por eso también hace referencia al régimen foral o a la situación de la Cataluña en 1914, si estás intentando entender también, bueno, pues lo que otros no entienden hoy en día.
Claro, hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, conocemos lo que es la Guerra Civil, que podríamos denominarlo la Gran Guerra Civil de este país, y en realidad es la Cuarta Guerra Civil de los últimos dos siglos. En el siglo XIX hubo tres guerras civiles anteriores, y en el siglo XIX se empezó a forjar todas las bases de la sociedad que conocemos hoy en día, y de los problemas y de las diferencias y de las tensiones políticas, ideológicas que tenemos hoy en día. Y al final, para muchas veces nosotros conocemos eso desde la perspectiva actual, pero creo que aporta mucho conocerlo desde una perspectiva más del origen, ¿no? De dónde surgió todo, por qué razones surgió. Al final la historia no es que se repita, pero sí se da un aire, y la novela reflexiona sobre esta naturaleza incólume del ser humano, ¿no?, y de la historia.
Sí, de si es posible entender la melodía de la humanidad, que es una de las cuestiones de las que habla Álvaro Arbina, que es nuestro invitado en Boulevard Magazine, en esta novela, La Sinfonía del Tiempo. Mario Simancas está con nosotros en Miramón y él tiene, bueno, pues sus propias inquietudes, sus propias cuestiones. ¿Listo para tus preguntas, Mario?
Sí, espero que también esté Álvaro.
Sí, seguro que sí, ¿no? ¿Listo, Álvaro?
Listo, listo.
Sí, eso es.
Listo, inteligente. Bueno, venga, va. Como arquitecto, ¿qué edificio que hayas visitado te hubiera gustado diseñar?
Venga, va.
O de los que aparecen en el libro, por acotar un poco.
¿Que aparezca en el libro?
Por ejemplo. No, bueno, no. O del mundo, vale.
Aparece en el libro, la Torre Eiffel.
Sabía que ibas a decir eso.
Poco original soy.
No, bueno, pero al ir leyendo más o menos se van viendo también los afectos del escritor.
Ya, inevitable.
La Sinfonía del Tiempo. Siendo una sinfonía, ¿qué suena? ¿Cuál sería su banda sonora?
¿La del libro este? Hoy en día es difícil discernir la sinfonía actual. Se puede saber cómo sonaba antes, en el pasado. Por eso nadie entiende la época en la que vive. No sé. Boccherini.
Mira tú.
Tiene buenos bocadillos, Boquerón. Va.
Mario, por Dios.
Tengo entendido que has llegado a pasar hasta 3 horas firmando ejemplares. En ese tipo de firmas, ¿qué es mejor tener? ¿Un control de avituallamiento, un masajista de muñeca o una silla tipo taza de váter, por si acaso?
He dicho demasiado pronto, Mario, por Dios.
qué difícil. Un boli de repuesto mejor.
Un boli de repuesto, venga.
De todas formas, te diré, Mario, que el número de páginas que tiene esta novela de La Sinfonía del Tiempo hace que estés preparado para firmar horas y horas. Tiene que tener ya la muñeca como un tenista, ¿eh? Te lo digo desde ya.
Viviste 5 años en Donosti, entre nosotros, entre tú y yo. ¿Conseguiste ligar en esta ciudad?
Para ligar en esa ciudad y en Vitoria, y creo que en Euskadi hay que ser, le denominan leyenda, ¿no? Que es algo legendario. No voy a entrar en detalles.
Venga, vale. Tu última cuestión, Mario.
Venga, corriste la última San Silvestre de Vitoria. ¿Con qué tiempo? ¿Llovió mucho o hacía frío?
Este año creo que fue bastante clemente.
Yeah.
Sí, otros años ha hecho mucho más frío.
¿Y con qué tiempo?
Tiempo me salió a 3.19 kilómetro.
Eso es bueno, que no controló mucho.
3.19 está muy bien.
Sí, quedé, ¿no?, el décimo, el noveno.
Bueno, o sea que...
Está muy bien. Está...
Oye, lo que te pones a hacer lo haces con ímpetu, por lo que vemos, Álvaro Arbina.
Ahora mismo con la promoción del libro... Estoy y me arrastro corriendo, sí.
Que sepáis que corría por el Montigueldo casi de noche. O sea, vamos a...
¿Ah, sí? O sea, ¿que eres noctámbulo en esto del running?
Sí, me gusta el contacto directo con la naturaleza. Salía la tarde-noche antes de empezar a escribir, porque durante el día pues trabajaba como arquitecto, o sea, estaba en la universidad. Y era una... la verdad es que yo creo que ha tenido algo que ver en esta novela, porque era una relación directa con el mar. Iba por lo que es el Camino de Santiago de la Costa, y había un paso que si se hacía de noche no podías pasar a la vuelta porque no veías nada, era muy cerrado. Y claro, eso me hacía estar muy pendiente del tiempo, ¿no? Del sol, de cuándo se va a esconder. Y eso, bueno, yo creo que tuvo algo que ver en la escritura de esta novela, mi relación directa con el mar.
Sí, la verdad es que a ratos huele un poquito a salitre. Bien, no nos queda casi tiempo, Álvaro, pero nos gustaría hablar de inventos también. En este libro también se habla mucho de las primeras fotos, del telégrafo, del teléfono, de avances, que casi parece que te ha atrapado un poco el espíritu de Julio Verne. No sé si te interesaba de pequeño o era de esos libros que cogías de las estanterías de tu casa.
Pues sí, la verdad, sí que es verdad que esta novela es un homenaje también a las grandes novelas del siglo XIX, solo que modernizado, ¿no? Convertido a thriller, a novela de intriga, a novela del siglo XXI, porque al final un escritor es un puente entre... Cuando hablas del siglo XIX eres un puente, no hablas del siglo XIX para lectores del XXI, y eso no puedes olvidarlo.
Bueno, pues te recomendamos a quien se vaya a acercar a la Sinfonía del Tiempo que lo haga con calma, para disfrutar, porque es verdad que se hablan de muchísimas cosas y hay que disfrutar de ese oasis que denomina Álvaro Arbín, aunque es un oasis muy loco, ¿no? Como supongo que serían aquellas primeras ciudades con los primeros coches y todo ese jaleo, ¿no?
Sí,
Álvaro.
Sí. Es esa mezcla vertiginosa y también de calma, ¿no? Para leer una novela sin prisas y para disfrutarla, que para eso está.
Bien. Pues a Álvaro Arbina le agradecemos mucho que se haya venido a pasar con nosotros este Jueves Santo para hablarnos de la Sinfonía del Tiempo, de Elsa Craig, de Arnau y de cómo, bueno, es importante ver lo que hemos sido, lo que nos ha pasado a lo largo de la historia para que no se repita o para entender esa sinfonía del universo. Un beso, Álvaro, y gracias, ¿eh?
Un beso, gracias a vosotros.
Otro beso para ti, Mario, ¿eh?
Gracias.
Hala, hacer deporte los dos.
Abur, Mario.
Sí. Hasta luego.
Abur.